Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Gracias a César Preciado por su excelente trabajo en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, una de las primeras actrices en nuestro país es sin duda Susana Alexander, que hace un mes casi, pues vino a nuestra ciudad a despedirse. Ya prácticamente se retira de las giras, no de los escenarios, porque ya lo dijo, continuará con sus proyectos propios, pero ya no estará en temporada, ya lo hará, digamos, más relajado. Y es que dice que, bueno, ya tiene más de 80 años y ya el cuerpo ya le pide un poquito más de descanso. Así que, ¿qué platicamos con ella? Pues muchísimas cosas, pero aquí te presento una parte. Susana Alexander, que tiene una trayectoria impresionante, y ahorita yo se lo decía fuera del aire, es que una trayectoria como la suya, creo que poquísimas, muy pocas artistas.
Y usted le voy a contar cosas que no saben. Por ejemplo, yo trabajé muchos, pero muchos años recorriendo toda la República Mexicana, cosa que no se puede hacer hoy en día, trabajando para escuelas, para estudiantes, en nivel medio, superior y superior. Primero nos contrató la Secretaría de Educación Pública y después cambiamos a, porque eran las mismas personas, era don Manuel de la Cera y Roger Díaz de Cosío, que eran un equipo de gente, de dos señores muy cultos, muy preparados y muy, trabajaban para su país. Y entonces dijeron, hay que descentralizar la cultura, entre comillas. Yo nunca hablo de cultura, yo hablo de educación, que me parece lo más importante. Y entonces hicieron todo un proyecto cuando estuvieron en educación, Secretaría de Educación Pública, y luego después se los llevó muy sabiamente el señor Carrillo, que estaba en el ISSSTE, y se llevó esa misma dupla para que fuera la cara bonita del ISSSTE, porque la gente nos, bueno, le encantaba que les lleváramos a los hospitales, íbamos. Yo trabajaba en hospitales, trabajamos en casas de cultura de toda la República, cuando todavía se podía ir por la República Mexicana manejando, entonces por carretera. Trabajé en escuelas de nivel medio, superior y superior, y normales rurales y normales regionales. Todo esto nosotros conocimos, éramos 100, empezaron con una servidora y otro grupo más, nada más éramos dos. Y después ya fueron 100 grupos, 100 actores, artistas de todas las disciplinas. Estaba Pilar Rioja bailando flamenco y teníamos que explicar a los estudiantes de qué se trataba nuestro, ¿no? Y nosotros hacíamos, yo hacía, si me permiten hablar, que era un espectáculo de contextos de poesía y de cuentos y de otro tipo de textos, explicaba, abríamos diálogos, siempre teníamos que abrir diálogo al finalizar la obra, y eso me hizo aprender a mí muchísimo, muchísimo. No, fue, para mí fue la experiencia más importante con mi carrera, porque mi carrera entonces servía para algo. Como siempre decía yo, perdonen, yo aquí no los vengo a distraer, yo ya bastante distraídos andan, no hace falta que me contraten para venir a distraerlos, yo vengo a compartir con ustedes conocimientos y cosas, que al finalizar vamos a abrir un diálogo, etcétera. Era fantástico, de veras fue el momento más importante. A mí me dijo el señor de la Cera, cuando usted termine de este programa, ¿no?, que estamos haciendo, usted va a ser mejor actriz, y tenía razón. Entonces mi quehacer, el de ser actriz, tuvo un significado. Aprendí también a escribir espectáculos especialmente para este programa, porque tenían que durar una hora, no podían durar más, tenía que durar una clase. Es decir, no, si no decían, no, pues es que nos vienen a interrumpir las clases. Nos costó mucho trabajo entrar. que nos abrieran las puertas. Después ya no las abrían con gusto. Claro. Nos estaban esperando.
Pero sí. Además tiene, es de las actrices que son también igual, contadísimas con las manos, con una sola mano, que declama. Increíble.
No, yo no declamo. Yo
¿los
digo,
poemas?
No, yo digo poesía, no declamo. Digo poesía.
Lo hace de una manera fantástica.
Eso sí es diferente.
Que a uno lo deja con la boca abierta y queriendo que no termine. Porque pues sí, fíjese, también ya me ha tocado un espectáculo.
De broma, pero todos mis espectáculos tienen uh-huh. poesía, todo, sí. todo. Y entonces la gente, el otro día fue muy bonito porque les bromeo porque hay un poema, le digo, ahora sí voy a declamar, ¿eh? Y entonces, ¡oh, madre! Hago toda la payasada como hacen. No, no, es horrible. La declamación es un vicio de 1800 y ya estamos 2021, 24, no voy a venir con esas anticuallas, no. Bueno, pues el caso es que el decir poesía, la gente la escucha. Me paso una hora diciendo, los espectáculos duran una hora y diez, una cosa así. No sabe usted cómo, con cuánto interés escucha la poesía. Y eso es lo que nunca, volví a tocar puertas y puertas para que me dejaran después del señor Ortega, que me permitió estar 3 años en el programa hasta que se acabó en Al Despertar. Pero no, nadie más me volvió a abrir las puertas para un programa donde, bueno, sí, me abrieron un poco en Azteca y se acabó también el programa y ya nunca más. Y toqué hasta que dije, basta, no les interesa, ya, olvídalo, ni modo. En cambio, ahí estamos, está la gente sentada una hora escuchando poesía. La poesía le gusta a la gente.
Claro.
Eso, pero no lo saben las radiodifusoras, no lo saben las televisoras, que menosprecian la inteligencia de la gente. Bueno, pues para que sepan que nosotros hacemos espectáculos donde la gente se sienta a escuchar eso y están, que quieren más.
Y ahora viene con una joya, otra joya para su corona, Susana Alexander.
La última joya de la corona, y la escogí muy bien, que se llama La velocidad del otoño. Y es una obra extraordinaria donde van a escuchar cosas valiosas, se van a llevar todo. Yo detesto la palabra mensaje, pero sí va a quedarles algo en su corazón, porque es profundamente conmovedora, pero también ligera. No vaya usted a creer que ahí voy, que no. No soy solemnoide, ¿verdad? Ay, ahora vamos a hablar de la tercera edad. Y hasta bajo la voz para eso. No. No, la tercera edad es una maravilla. Llegar al... hay que agradecer a Dios, porque yo tenía un hermano mayor y tenía un gemelo y los dos no llegaron. Entonces, y una cuñada, los tres, con los que íbamos a pasar la vejez. Ajá, me dejaron sola. Entonces digo, bueno, pues ahora la vivo por ellos tres y lo vivo bien, lo quiero vivir bien para que estén contentos ellos.
Oye, ya nos contabas que vienes con un gran actor que es Fernando Canek. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Fernando Canek la gente no lo conoce, lo van a conocer aquí uh-huh. y van a saber, ese muchacho podría ser mi hijo. Tenemos una química extraordinaria y él dice que muchas cosas que es que nos hablamos con los ojos y con el corazón. Cuando nos vemos a los ojos, ahí pasa algo dentro de los dos. Nos queremos mucho. Es un muchacho muy, le dije, muy bien te educó tu mamá. Su mamá era Lupita Vázquez. Y Lupita Vázquez era la famosa enfermera del doctor Plácido. ¿Qué?
Cándido, ¿cómo? Pérez.
Cándido, yo digo Plácido. No.
La que era la gangosa, que hacía la voz de tata.
Bueno, pues no sé cómo.
Para que sí, ella era.
Era maravillosa. Y entonces esto, era un gran ser humano también. Y entonces educó muy bien a ese muchacho. Y habla inglés, porque estuvo en el colegio americano, esa es su educación. Pero aparte, inglés también británico, hace... Bueno, no es shakespeariano, pero increíble. Es un hombre culto, un joven, porque es muy joven, se ve mayor aquí, porque yo le pedí que se dejara la barba y el pelo así largo y todo, etcétera. Bueno, pero es muy joven y encantador. Y muy buen actor.
Y en esta obra, Susana, vuelves a ser productora, directora y actriz. Pero mi pregunta va enfocada a ¿qué debe de tener esa obra que te encante para decir?
Fue hecha a mi medida. Todos los diálogos que digo ahí son como si yo lo hubiera escrito. Todos los diálogos que hay allí. Así es que vayan escuchándolos, porque todo haga de cuenta que la escribí yo y que dice lo que yo quiero decir. Entonces, una obra que dice lo que tú quieres decir, esta es mía, es para aquí, de aquí soy.
¿Buscaste eso, que fuera la obra que tú querías decir en ese momento?
En este momento quería yo decir eso, sí, exactamente.
¿Algo de la tercera edad?
De la quinta, porque ya no es de la tercera.
Pues, yo digo, ¿estamos? Que de la tercera, pues ni que fuéramos carros estándar. Bueno, porque pues es una edad y punto, ¿no? Pues
yo creo que es la quinta, porque yo tengo 80 años, voy a cumplir 81 este año, y el cuerpo ya pide cosas muy diferentes de cuando tenía uno 20 y 30 y 40, etcétera. ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo que la tercera edad son los 60, pero ya para cuando llego a los 80, ya quemo muchos cartuchos.
Yo quisiera llegar a tu edad y tener esa energía, esa fuerza, esa vitalidad, esa entereza que tienes como para seguir viajando, haciendo teatro, buscando tus producciones y todavía que te sigan llegando tantos proyectos.
No, pero es que parece una maldición.
¿Por qué?
Porque nada más dije, me retiro, entre comillas, porque no me estoy retirando. Yo voy a seguir haciendo otras cosas, pero vaya, dentro de la actuación, pero ya no voy a hacer temporadas teatrales. Esta es mi última obra de teatro que yo hago. No vuelvo a hacer otra más. Entonces ya no hay manera de que me convenzan. No, pero mira, no hay manera. No, yo en mi casa, gracias, y haciendo mis espectáculos unipersonales. Lo de la energía y todo eso, por ejemplo, soy pésima turista. No, a mí no me lleven a ninguna parte. Antes podía yo caminar mucho, ahora me canso. Entonces, entonces por ejemplo, dirigí la obra, como yo fui la directora, uh-huh. Y ahí tengo un reposet en la obra. Ay, me ya cuando ya estoy cansada, digo, aquí me... Y el que tiene que estar agitado y todo es mi hijo, que es lo que hace Fernando Canek. Pero yo no, yo tranquila. Yo voy a volar ese departamento hasta que... Porque donde me harten mis hijos. Yo ahí tengo mis bombas Molotov, tengo mi encendedor Zippo de mi papá, digo yo tranquilamente. Y vieras qué bien puedo con eso, sí. Y lo bonito de estos dos personajes, los dos son... ella ya no puede pintar. Y eso me acordé, fíjese. Hablé una vez con una mujer que me dijo, tengo artritis, ya no puedo pintar. Entonces siempre la recuerdo a ella, no puede pintar, ya. Uno no puede entender eso, que una pintora ya no pueda pintar. Y el hijo también fue pintor, y hace 20 años que no lo ve. ¡20 años que no lo ve! Porque no había querido regresar. Y luego dice, él es muy conmovedor. Es que ese personaje de él me conmueve profundamente en el escenario. Me conmueve.
¿Y cómo ha sido representar esta parte de quizás muchas mujeres y hombres que se sienten a esta edad que no forman parte quizás del entorno y que justo los quieren llevar a otro lugar? ¿Cómo ha sido representar esta parte?
No, pues a defenderlo con uñas y con dientes. Y yo tengo dos, un departamento que me regaló mi mamá, me heredó en la Ciudad de México, y de ahí no me quiero mover tampoco. Lo que pasa es que la Ciudad de México no me hace bien porque es muy alta, uh-huh. y toda la contaminación, entonces trato de ir. Y mi casa de campo, donde es una maravilla, no es que sea mucho más alta, no está a nivel de mar. Entonces está en el campo, ¿ah? Como decía mi cuñada, la francesa, ah, es al campo, ah, Susana. Oye, pero Solange, mira, había un alacrán. Ah, pues el campo, ah, Susana, aquí vas a encontrar muchas cosas, ah. Y un día me siento una culebra. Oye, pero una culebra, es el campo, Susana, es el campo. Y con aquello de que era el campo, bueno, pues en el yo soy feliz en el campo. Yo no soy mujer de mar. mi yerno, ese es biólogo marino. Entonces, él le gusta. Entonces, cuando voy a visitarlos allá a Mérida, ¡ay, nos vamos al mar y todo! Yo, pues, bueno, yo encantada. Nada más de verlos, porque no me meto tampoco. No, nada. Yo quiero estar tranquila leyendo mi libro y yo leo en la cama. Entonces, soy feliz. Entonces, cada quien es feliz a su manera, ¿verdad? Muy mala turista. Vaya, nada de que... Ahora, porque ya no puedo caminar tanto. Me canso claro. Mucho. Entonces, yo me acuerdo todavía hice con los 15 años de mi nieta, que fueron hace bastantes años, y yo cumplía pues 15 años de ser abuela, porque era la primera nieta. Y yo tenía muchas ganas de hacer el crucero por el Danubio. Y ahí vamos. No, fue fabuloso. Entonces, que había que bajarse, que a ver, que el castillo, todo eso lo hice. Hasta ahí, ¿eh? Ya. No, había yo quedado con mi amigo Becker, que en paz descanse, que era otro hermano mío, otro, crecimos juntos también. Y entonces le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a aventar un crucero. Pero no nos bajamos a ninguna de sus excursiones. Nos quedamos arriba, mira, tranquilos, tirados en las poltronas, y pedimos, ¿qué te diré? Una cervecita. Tranquilos, que no lo estén molestando, claro. Eso.
Oye, señora, ¿le puedo hacer una pregunta a lo mejor un poquito más personal?
¿Cómo no le puedo decir que uso pañales?
No, eso no.
Eso es personal.
¿Qué sintió al momento de que le entregan el texto de esta obra?
Dije, de ¿lloró? Aquí soy. No, yo no. Ya fíjese que, ¿quieres saber algo? Ya no lloro. Ni cuando murió mi gemelo, ni cuando voy y duermo a mis perros. Y nunca, le quiero dar un consejo a la gente, por favor no lloren en frente de sus perros cuando van a ponerlos a dormir. No lloren. Despídanse y dígales gracias por todo lo que me diste en la vida y tu bonita compañía. Y bésenlos y cántenles la canción, si es que tiene alguna canción. Yo, como a todas mis perros, tienen una canción que yo les invento. Entonces ahí les canto y todas las cosas. Y esto, que nunca me vean llorar. No me van a ver llorar. No.
¿Por qué ya no llora, Susana Alexander?
No sé, yo creo que se me acabaron las lágrimas. De verdad, se lo digo, no, antes yo era buena de llorona y ahora no me salen. Me salen a veces en la noche a detener. Digo, ay, este ojo creo que tiene su pena propia, porque llora solito. Pero pues ha de tener una pena propia, porque mía no es.
¿Para quién es esta obra? ¿Para quién sería bien dirigida, digamos, a qué público?
Para la gente de mi edad, para la gente de los 60, 70, 40, 50... para la gente mayor y para los hijos, por favor, que vengan acompañados con su mamá.
¿Te ha tocado alguna experiencia que te haya conmovido? ¿Te ha tocado alguna experiencia que te haya conmovido cuando bajas del escenario, alguien que se te acercó y te dijo, Susana, estoy viviendo lo que tú me acabas de presentar en el escenario?
No, pero en la vida real estoy viviendo eso con mi mejor amiga, sí, con una como hermana. Exactamente lo que estaba viviendo ahí arriba del escenario. Y me indigno, igual, porque mi personaje no es dejada, la mía no. Y mi amiga no es que sea dejada, es una mujer que ha sufrido mucho en la vida. Y la hija está, le dije, ¿qué te está cobrando tu hija, ¿Qué te está cobrando tu hija? Y entonces,
¿pero qué tendría que cobrarle?
Sí, le está cobrando. Claro. A los 60 años, la hija. Es una... No, yo le podría decir otros adjetivos calificativos subidos de tono, ¿verdad? No. Una mal hija. Así, mal parida, ¿no? Porque la parió mi amiga, que es una mujer maravillosa. No. Esta no tiene... Pero digo, ¿qué te está cobrando tu hija? Y no tuvo la desvergüenza la hija de decirle, ya me echaste a perder... Tienes 60 años, ¿eh? Ya me echaste a perder mi niñez, no me eches ahora a perder mi vejez. Dije, y no le contestaste, y tampoco me eches a perder tú la mía, que yo sí estoy vieja. Ay, bueno, yo me perdí, ya ve cómo me pongo, es que sí, no, a mí no. De veras, no hay que dejarnos, papás, mamás, por favor, cuando sus hijos les digan, una vez, ¿de acuerdo? Un impertinente muchacho adolescente, que le dijo a la mamá, pues, yo no te pedí nacer, le dije, y no le contestó usted, yo tampoco pedí un estúpido como tú de hijo, pues, yo claro que le dije una palabra mayor, yo pedí uno brillante, no un imbécil como tú. Ahí está, pues sí.
Ahí estuvo Susana Alexander, por supuesto, el día de hoy con nosotros en tercera llamada en esta edición de fin de semana. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con más. Estamos de regreso en tercera llamada en edición de fin de semana y es momento ahora de escuchar a esta actriz, perdón, cantante Valeria Roswell, que nos vino a presentar parte de lo que será su nuevo proyecto musical. Así que no les cuento más, aquí está Valeria Roswell.
¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, gracias a ustedes.
Pues felices de tenerte aquí en Guadalajara. Oye, cuéntale a la gente... ¿De dónde eres? ¿Cómo nace Valeria? Bueno, no cómo nace específicamente, sino artísticamente, Valeria.
Pues yo soy Valeria Roswell, soy cantante y compositora. Yo llevo ya muchísimo tiempo pues siendo amante de la música. Llevo como unos, desde la pandemia, como 4 años empezando a componer. Sí, sí.
Oye, pero lo que me llama mucho la atención es de que tienes mucha canción en inglés.
En inglés tengo... Sí, tengo algunas canciones que van a salir en... Voy a sacar un EP este mes, entonces algunas van a estar ahí en inglés y en español.
¿No es muy difícil escribir en inglés? Esto te lo pregunto porque cuando no es tu idioma natal,
sí.
De pronto dices, ¿cómo lo haces? ¿En qué momento se te cambia el chip del cerebro para decir, estaba en inglés y esta me llega? ¿Cómo te llega la inspiración para decidir cuál es la canción que va en inglés y cuál es en español?
Pues creo que en ese momento estaba escuchando muchísima música en inglés, entonces para mí fue como lo normal, aparte de que justo estábamos hablando de eso hace tiempo, que siento que cuando eran temas difíciles, a mí mi manera de como esconder esos temas era como diciéndolos en inglés, y así la gente que me conoce, no sé, mi familia o algo así, pues no se van a meter tanto en el tema porque están en inglés. Entonces yo nada más le podía decir, ah, sí, es de, ajá, de tal, y ya no me decía nada.
¡Tramposa!
¡Claro!
No busquen la traducción.
No, pero esa canción, de hecho, habla acerca de la ansiedad social. En ese momento, en la pandemia, me daba mucha pena, porque yo decía, ay, a lo mejor nadie se siente como yo. De hecho, hay una letra ahí que dice... Nadie se siente como yo, y ahora que la canto digo, ay, Valeria, cállate ya, porque hay un buen de gente que se sentía como yo. Pero en ese momento eso es lo que sentía, ¿no? O sea, como muchísima ansiedad, muchísima... Me quitaron esos años de poder convivir con gente y saber quién soy, saber cómo relacionarme, y cuando por fin pude, no sabía qué hacer, y fue lo primero que hice, escribir.
¿Y qué fue lo que cambió en ti justo pues en la pandemia para que empezaras con este proceso de crear canciones? O sea, ¿viste algo? ¿Alguien te dijo, oye, escribes muy bien, hay que empezar a hacerlo? ¿Cómo fue todo este proceso?
Pues, de hecho, tengo aquí a Adrián Noroña y a Daniel Noroña, que, bueno, Daniel Noroña no está, pero está escuchando seguramente. Pero nos conocimos y la primera canción, que de hecho está en el EP, la escribieron ellos, y después de eso yo les dije, oigan... Quiero mostrarles algunas cosas que yo he hecho, y justo en ese momento que estaba pasando por una situación difícil, ¿no? Como que todo se me juntó, a lo mejor a muchos nos pasó, pero como que todo se nos juntó en la pandemia. Entonces, pues de ahí agarré inspiración para mostrarles, de hecho, la nueva canción que va a salir, mi próximo sencillo, Camisas de Algodón, va a salir este mes. En mis redes sociales les voy a dar toda la información, pero justo esa fue la primera canción que les enseñé.
Oye, ¿y en qué momento ellos te dicen... Va, hagámosla, y comienza todo esto, que no sé si para ti era un sueño, claro. Si lo habías pensado así, o simple y sencillamente todo se fue dando, como decimos, muy orgánicamente?
Pues la verdad es que todo se fue dando, o sea, creo que hicimos un muy bonito equipo, ahora estoy con One Life Music, pero desde siempre he tenido como gente que me ha apoyado y gente que hace lo mismo que yo, y eso me encanta. Pero creo que todo fue como súper orgánico, el amor a la música fue como súper natural, entonces ahorita estamos aquí por todo eso.
¿Y este EP qué canciones, digo, ya nos decías, unas son en inglés, otras son en español, ¿qué canciones son con las que conectas más ahorita? ¿Con las del inglés, en español? ¿Cuántos temas van a venir? Todo.
Son 5 temas en el EP, son 5 temas, ¿no? 5 temas, creo que conecto muchísimo con la canción que voy a sacar este mes, que es el primer sencillo, Camisas de Algodón. Es una canción que escribí acerca de una persona que extrañaba muchísimo en ese momento y me dejó una camisa. Entonces para mí era como ponérmela, me recordaba muchísimo a esa persona y escribí esta canción y muy lindo porque la gente creo que la ha apropiado como a su experiencia, a su historia. A veces llega gente y me dice, oye, me recuerda muchísimo a mi abuelo, y es lindo porque yo no la escribí acerca de mi abuelo, pero que tú lo agarres a tu manera es muy bonito.
Es que sí puede ser, y fíjate, hasta lo había sacado hoy, porque desafortunadamente hay muchas personas que ya no tienen a su mami con ellos. Y es, y podría ser hasta una canción que les recuerde a todas ellas, ¿no? De pronto hay, y lo vemos en los panteones, que se llevan o el carrito o el plato o algo que les recuerde a ellas.
Sí, claro, yo creo que he compartido muchísimas historias con mucha gente y creo que es algo lindo que hemos hecho con la composición, porque sin querer hemos hecho como súper abierto todos los temas de los que hablo. O sea, a veces yo escribo acerca de algo súper personal y cuando lo toco con la gente, ellos lo apropian a sus experiencias. Tengo una canción que de hecho la escribió aquí Adrián Noroña y Daniel Noroña, que es una canción que va a estar en el EP y que habla acerca de lo mucho que me hace feliz la música a mí. Y yo les platiqué más o menos como, ay, es que la música a mí me llena muchísimo y es lo que me hace feliz. Ahorita en la pandemia es lo que me está como reviviendo. Y la sacamos en ese momento como para cantarla en vivo. Y la gente se acercaba y decía, ay, me encanta porque a mí me hace feliz mi novia, seguramente lo escribiste acerca de tu pareja. Y yo, ajá, sí, claro. O sea, no lo escribí para nada acerca de eso, pero la gente lo ha agarrado como a su manera y es bonito.
¿Te imaginaste hacer tanto match?
Pues,
con tu música.
La verdad es que yo pensé que las canciones eran súper personales, o sea, como súper específicas, hasta que las empecé a cantar en vivo y la gente se acercaba y compartía sus historias y todo, pero te digo que todo fue como súper orgánico.
Oye, ¿cómo te sientes con este recibimiento del público? Porque yo creo que muchas personas pensaron que quizás la pandemia no era el mejor momento para sacar música, muchos artistas lo vieron complicado, pero tú empezaste ahí, y también hay mucha gente que pues logró despegar su carrera en este tiempo.
Pues es que creo que muchos pasamos por situaciones difíciles, y componer y los compositores a veces como que las situaciones difíciles son las que nos hacen como tener muchas más canciones y muchas más contenido. A veces, no sé, me siento a componer, hoy voy a componer una canción feliz porque vamos a bailar, y no me sale, o sea, porque ese día, no sé, me sentí como triste pero no lo quería decir. Entonces, para mí la música ha sido como una terapia igual, y creo que a muchos compositores nos pasó eso, que en la pandemia, que estábamos pasando por una situación difícil, pues explotamos con todos nuestros sentimientos y lo que nos estaba pasando a todos.
¿Por qué un EP y no un disco completo?
Estamos trabajando en el disco completo. Okay. Creo que este EP es como un proyecto en el que estoy como recordando todo lo que escribí antes. Entonces no quería mezclarlo con las nuevas ideas. Ahorita tengo 18, en ese momento escribí cuando tenía 15, 16. Entonces como que mezclar las ideas que tengo ahorita con las que tenía en ese momento, quería como separarlas. Entonces ahorita es un EP como de recuerdo, de vulnerabilidad, de melancolía, de recordar todo lo que estaba pasando en ese momento, y por eso fue como, no sé, vamos a meterlo todo en una cajita.
Oye, pero además, y decirlo, tienes 18 años, pero ya artistas importantes en la escena musical mexicana voltean a reconocer tu talento. ¿Qué se siente eso, Valeria?
Ay, muy lindo, la verdad es que es un honor. De hecho, bueno, mañana voy a estar abriéndole a Edgar Ozaransky y Francisco Céspedes, y es, la verdad, un honor poder compartir igual con gente que ama tanto la música como yo, que tiene una trayectoria enorme y son grandes artistas, compositores, y que admiro muchísimo.
¿Qué consejos les puedes pedir a ellos? Digo, esto en dado caso, porque luego Pancho Céspedes es puro cotorreo, es buenísima onda, pero siempre está cotorreando. Y a veces le digo, maestro, es que ya no sé en qué momento me habla en serio o en qué momento me está bromeando. Pero, ¿qué consejo le pedirías a ellos?
La verdad es que yo más que consejo me sentaría a platicar de la música. Creo que todos tienen como una percepción de la música muy diferente o a lo mejor muy similar. Y yo me he sentado como con artistas independientes o artistas que he conocido como a platicar acerca de esto, y es horas y horas y horas de yo pienso esto, yo pienso tal, y eso te abre la mente muchísimo. O sea, a mí me encantaría, no sé, consejos acerca de composición, de cómo hacen para ser tan reales en sus canciones, de cómo hacen para defender una idea. A lo mejor, no sé, la idea es muy fuerte y después hablarlo en una entrevista es como, uy, o sea...
¿Cómo te explico?
¿Cómo te explico? Ajá. Claro. Me encantaría platicar con ellos acerca de eso.
Oye, ¿y a quién más te gustaría abrirle? O sea, ¿quién es tu sueño de artistas, ya sea mexicanos o internacionales, a quién tú querrías abrirle un concierto?
A mí me encanta Hozier, me encanta su música, me encanta la manera en la que compone, me encanta Jessy Reyes. Es un artista que compone en español y en inglés y pues para mí es como, me encanta la manera en la que habla, me encanta ver sus entrevistas porque es como súper abierta y súper como, no sé, tiene muchísima pasión acerca de lo que habla. Entonces ellos dos son como mi sueño.
¿Y a dónde, hasta dónde quieres llegar?
Pues hasta donde sea, con tal de que siga siendo lo que amo.
¿Te has visualizado en algún momento ganando un premio?
Sí, pero creo que... Bueno, obviamente me encantaría ganar un premio, pero creo que mi mayor sueño es seguir haciendo lo que amo, o sea, seguir siendo feliz con esto, seguir componiendo, seguir creciendo con mi música.
Valeria, ¿por qué al ser tan joven? Bueno, a ver, primero, ¿cómo describirías tu música?
Pues creo que es muy real, o sea, es una terapia para mí.
¿Género?
Pop, baladas, acústico.
Y ahora sí. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Y por qué no irte con la corriente? Es decir, con los que ya saben para dónde está lo segurito. El sí, dinero, el éxito, la fama, el perreo, pues. ¿Por qué, Valeria?
Pues mira, yo soy súper abierta a que lo que la gente le haga feliz adelante, lo que la gente quiere escuchar y sea feliz adelante... Yo no consumo ese tipo de música, yo soy mucho más de composición y de no sé, que esa canción tenga una historia. O sea, nosotros no nos sentamos a componer, mi equipo y yo, Daniel Oroña, él me acompaña a componer, pero nosotros nunca nos sentamos a ver como, oye, ¿qué es lo que está funcionando? Porque, ya sabes, dinerito, ¿no? Porque creo que eso deteriora el resultado, o sea, la música no va a salir. O sea, siento que si lo haces como porque se tiene que hacer, no sale. O sea, todo tiene que ser súper real, todo tiene que ser súper honesto. Muchas cosas que han sido como orgánicas y sin querer han sido las que más nos han funcionado sin querer y las que la gente más como que ha apropiado.
Y qué padre pensamiento. Te felicito primero por el talento que tienes.
Gracias.
En segundo lugar, por los pensamientos que tienes y porque eres real. Y creo que tu música lo refleja. No estás siendo, perdón por la palabra, hipócrita. Es decir, eres honesta contigo misma y sobre todo por tu voz. Me encantó.
Muchas gracias.
De verdad.
Muchas gracias.
¿Cuándo te vamos a ver a ti, solita, en un escenario aquí en Guadalajara?
Pues espero que muy pronto en mis redes sociales voy a estar anunciando como más cosas que van a salir más adelante. Ojalá que tenga la oportunidad muy pronto de volver por acá y les digo para que nos veamos de nuevo.
¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga?
Valeria Roswell en todos lados. En Instagram estoy como valeria.roswell, pero en todos lados Valeria Roswell, plataformas, Spotify, todo, YouTube, Valeria Roswell.
Ahí está, Valeria Roswell, que de verdad, una chavita que sí tiene talento, que además tiene, obviamente, mucho cerebro, por lo que estuvimos platicando el día de hoy con nosotros, y que, insisto, ya artistas a nivel nacional e internacional comienzan a voltearla a ver, porque saben lo que vale Valeria Roswell. Valeria, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y mucho gusto.
Y por cierto, Roswell es R-O-S-W-E-L.
Ahí estuvo Valeria Roswell. La verdad es que trae buen proyecto, ¿eh? Si tienen la oportunidad, ojalá la puedan seguir. Roswell es R-O-S-W-E-L. Roswell. Así se escribe y así está también en redes sociales como Valeria Roswell. Buen proyecto el de esta chica. Oigan, pero hagamos una pausa comercial y regresamos porque no vacilamos. Ahorita te cuento de qué se trata. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición de fin de semana y fíjense que hace unos días estuvo en Guadalajara Vacilos. Estos chicos, de pronto decimos colombianos, pero uno de ellos es colombiano, el otro es estadounidense. Se conocen allá en Estados Unidos, hacen match en cuanto a la música y comienzan con este proyecto de Vacilos. Sí, Mi Primer Millón, Cara Luna y muchos éxitos más, pero Antes de esta presentación que tuvieron aquí en Guadalajara, exitosa, por cierto, en el Teatro Diana, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos porque nos presentaron lo que es su más reciente disco, en donde regresan a sus raíces, regresan a con lo que inició justamente Bacilos. No les quiero contar más, mejor escuchemos esta entrevista con los chicos de Bacilos.
Oigan, chicos, qué gusto volverlos a ver, volverlos a saber de ustedes. Bueno, ya desde la cara, ya vimos la cara de Luna, ya encontramos el primer millón y ahora regresar a sus raíces, como que está emocionante, ¿no?
Muy emocionante y la verdad estamos muy felices porque sentimos como que acabamos de sacar algo del horno que nos quedó bien, que sabe bueno y que lo queremos compartir. Porque así es este nuevo disco vacío, un pequeño romance. O sea, estamos convencidos y satisfechos de que hicimos algo muy bonito. Entonces, pues nada, hoy es un día muy especial porque hoy salió al mercado.
Oigan, pequeños romances. Cada tema es un pequeño romance. Cada minuto, quizá, de todo el disco es un pequeño romance. ¿Y el romance con quién fue?
El romance es con diferentes personas, con países, con ciudades. Hay algunas que comparten musa con la misma persona, pero la temática del álbum varía, ¿no? Es un álbum que solamente son canciones de amor, tiene canciones densas, políticas, tiene una canción de inmigración muy bonita, que se llama 30 años en Miami, tiene canciones que hablan de la soledad de la vida moderna, como la canción Pequeños Romances un poco, pero sí, son pequeñas historias, como creo que como siempre he tratado de escribir desde el comienzo, ¿no? Como cápsulas más o menos completas de canciones que se sostengan solas, ¿no?
¿Cómo fue el escribir cada tema, cada dedicarlo a cada tema, pero sobre todo decir, esta va más para cha-cha-cha, esta va para a lo mejor un poquito más pop? ¿Y cómo hace Bacilos para seguir conservando el sello de Bacilos?
Bueno, el proceso es, en cierta manera, es respetar la esencia, aquí es una mezcla de todas las influencias latinoamericanas, ¿no? Somos de dos países distintos, los Bacilos empieza en Miami, que es una ciudad donde ya trae una influencia extremadente variada. Entonces, empezamos la esencia de Bacilos con esta variedad de influencias y de ritmos, que son muchas veces hermanos, primos, y que funcionan muy bien juntos. Y después vienen las canciones, las composiciones. Y tenemos el placer, en específico en este álbum, de tener músicos increíbles que nos acompañan hace años. Entonces, escogemos una canción y empezamos a dar vueltas a la canción. Empezamos a tocar. Y pasan semanas y a veces pasan meses, a veces no, todavía no están listas. Pero esas 11 canciones que están en Pequeños Romances son canciones que, después de trabajar en ellas de una manera muy orgánica, probando ideas, decidimos que sí, están listas para ser capturadas y listas para ser presentadas a nuestros fans. Y el proceso es ese, y de cierta manera esa es nuestra esencia, de respetar la composición, probar, mezclar ideas, y cuando está lista, ahí está.
Hace ratito mencionaban acerca de homenajes a países. ¿Qué homenaje o México entra en alguno de estas canciones?
Sí, México entra en una de estas canciones. Hay una canción que se llama Yo me caso contigo. Y la canción es una, compuse la letra solo, o sea, de un tirón, es una canción súper, súper personal. Y no sabía qué ritmo darle. Y durante el año pasado hicimos una colaboración con un joven genial de que se llama León Leiden. Y para grabar el video nos invitó a Monterrey y estuvimos un día entero sentados, tú sabes, hacer un video es un proceso tedioso, filme aquí, filme allá, repita. Y me tocó sentarme al lado de un señor, que me olvidé en este momento el nombre, que es un músico de restaurante, uno de esos músicos mexicanos que se saben todas las canciones de México y de Latinoamérica, que tocan en un formato trío, un conjunto tradicional latinoamericano, que es un género que se nos está yendo. Y León lo quería salvar y lo trajo, ¿no? Entonces, durante el tiempo de espera, él me enseñó a tocar la bikina. Y el ritmo de la bikina, si no estoy mal, corrígeme, soy un experto, es un guapango, o algo muy parecido al guapango. Entonces lo ensayé, y lo entendí, ¿eh? Porque nuestros ritmos mestizos son muy parecidos, el de México y el bambuco colombiano y el otro. Yo sé, los folcloristas están diciendo, Cris, Jorge. Pero realmente para una persona normal, cuando agarras la guitarra y comienzas a tratar los 6x8 mestizos, tienen una hermandad tremenda, igual que nuestros cuerpos. Entonces, también un poco inspirado por lo que hizo Natalia Cade con el concepto del folclore mexicano, pues agarré la canción y puse la letra, la música, y quedó lo que probablemente es mi canción favorita del disco. Es una canción, la verdad, bella, 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 profunda, honesta, y con un ritmo que, pues, que de alguna manera lleva la sangre, ¿no? Porque son cosas que hemos estado escuchando desde que crecimos, los colombianos al menos crecimos escuchando el folclore mexicano, ¿no? Es algo extranjero, pues, para nosotros. Entonces, pues, pero siempre, bueno, mexicano, o sea, hay tanta gente haciendo cosas mexicanas, tal que es como, pero bueno, llegó el momento, ¿no? Ya habíamos hecho una canción que se llama La Mexicana, pero esta es otra, esta ya yo creo que está un poquito más aventurera dentro de mi género.
Oigan, y ahorita que dicen ya quedaron todas las canciones, ya está el disco completito, pero de pronto son músicos, son artistas, y los artistas son bien perfeccionistas. ¿Quedó algún huequetito ahí que le diga todavía en el corazón, hubiéramos metido esto, hubiéramos hecho esto, en esto como que me faltó por acá?
¿Sabe qué? Eso normalmente pasa, pero hoy mismo, manejando para empezar la promoción, yo escuché gran parte del disco y yo estaba feliz con cada canción, y eso realmente no pasa. Siempre, ay, hubiera tocado el bajo distinto acá, o hubiéramos, de repente la voz podría estar un poco más alta, o... Yo creo que estamos tan contentos, pero tan contentos con el trabajo, y tenemos una ansiedad tan grande de poder tener eso disponible para todo el mundo, tanto que nos cambia las canciones, a mí por lo menos me cambia la canción favorita, me cambia de día a día, como me las voy redescubriendo. Hace una semana que no escucho tal canción, la escucho, ¡ay, esa canción está espectacular! Debería ser el próximo sencillo. Entonces, estamos, creo que estamos enamorados de nuestro trabajo.
Oigan, y además vienen de gira, estarán aquí en Guadalajara, ¿van a presentar también este material aquí a los tapatíos?
Sí, vamos a estar el 30 de mayo en el Teatro Diana, siendo nuestro primer concierto en Guadalajara por no sé cuántos años. O sea, hace mucho que no hacemos algo, estamos en una gira mexicana. Estamos súper felices, súper contentos, le pedimos a todos nuestros fans, tapatíos, que vayan al show, que no nos encuentren después de 6 meses, nos digan, ¿cuándo vienen a Guadalajara? Bueno, estamos yendo a Guadalajara. Sabemos que tenemos muchos fans allá porque lo vemos de dónde viene la gente que nos escucha, por ejemplo, en las plataformas digitales. Sabemos que hay mucha gente por allá. Entonces, estamos felices, ansiosos, tenemos un nuevo show preparado que tiene algo del disco nuevo, no demasiado, no se preocupen, pero tiene algo, y la sustancia sigue siendo casi 30 años que llevamos de esta carrera. Así que, es lo bien.
Aquí hay varias tradiciones en Jalisco, ustedes saben, llegar y tomar tequila, comerse una torta ahogada, por supuesto, como lo comemos los tapatíos, y la otra, los artistas invitan mariachi muchas veces a su concierto. ¿Lo hará Basilos?
No sabíamos la última, pero buena idea, ¿eh? Muy buena idea, qué lindo sería.
Estamos apuntando aquí.
Ah, les encargo también la comisión. En Jalisco son los mejores mariachis.
Claro. ¿Te podemos pagar la comisión en tequila o...?
Acepto, o tortas ahogadas, okay. Pero en especie.
O carne en su jugo.
Más barato, el disco autografiado y con eso, quedamos listos.
Ya no hay discos.
Oigan, chicos, ¿qué representa, sobre todo justamente Guadalajara? Así como lo dicen hace un ratito, tenían años sin venir, ahora vienen. ¿Qué es lo primero, a lo mejor, que van a hacer en nuestra ciudad? ¿Y qué recuerdo quizá tienen de la Perla Tapatía?
para mí, lo primero que hago es buscar las carnes en su cuerpo. Me parece una cosa fuera de este mundo. Te diría algo del tequila, pero estoy tratando de bajarle, porque ese tequila me cambió la vida, no sé si fue bien. O sea, he escrito muchas canciones, pero hey.
Bueno, en este disco mismo, anoche.
Sí, anoche.
La razón de la canción, sí, es el tequila.
De pronto le estoy echando ya la culpa al tequila de algo ahí en esa canción. Que dice, anoche te dije que te quería, no me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida. No sé si te ha pasado, que a veces uno se toma más de un tequila y de repente se echa un tequila por ahí fuera de base y...
Suele suceder. Oigan, chicos, pues de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotros. Ya me acordé de la pregunta que les quiero hacer. ¿Qué onda con las colaboraciones? Pero ahorita que está de moda estas colaboraciones como que un poquito duras, rudas, de acá está súper de moda los corridos tumbados y demás. ¿Se aventarían a alguna colaboración así, más reggaetoneras, o se les tiene cierto respeto?
No, yo creo que todo es posible. Nosotros tuvimos 2 años, los últimos 2 años tuvimos varias colaboraciones y muy variadas. En México mismo tuvimos hicimos una colaboración con Los Rojos, con Leo Leiden, con Los Rumberos. Hicimos una colaboración con Richard Bona, el bajista. Entonces, todo vale. Pero en este momento, con este disco, lo sentimos tan completo de la manera que está. Pero no estamos cerrando las puertas, ¿verdad? Porque nunca se sabe, ¿no? Siempre puede aparecer. Lo importante es que exista una química natural, orgánica, con quien sea, con quien vayamos a hacer la colaboración. Puede ser que pase. Pero a principio estamos contentos, pero con las puertas abiertas.
Perfecto. Chicos, pues acá los esperamos. Me avisa si quiere en su tequila.
No, eso sí.
Ok. ¿Y el mariachi?
Mi idea, eso es importante.
Pero
la canción,
yo
me caso contigo.
Cuando gustes, aquí te espero. Dale. Les mando abrazos, chicos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Bye. Ahí estuvo Vacilos, que como muchos artistas lo hacen, y esto yo creo que hay que sentirnos bien orgullosos, siempre toman a Guadalajara como padrinos de una gira, padrinos de presentar un disco, padrinos de algo. Pero es que dicen que si Guadalajara tocan base aquí, porque siempre les llena de suerte. Así que bien por nosotros, que muchos artistas, insisto, nos toman como padrinos. Pero bueno, momento de despedirnos. Gracias a todos por habernos acompañado en esta tercera llamada. Gracias a mi compañero César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.